bajo el ruido de las notificaciones. Y bueno, ya vamos a ver vamos a terminar hoy el tema que nos quedamos a media el otro día de Galileo y en realidad no solo de Galileo, de la revolución científica, de la primera parte que es Galileo. El otro día ya era un poco para hacer un comentario de una cosa que estuvo haciendo Federico durante la clase del otro día y que resultaba como difícil de comprender. No porque no estuviera claro, sino porque como no se puede pintar bien en la pizarra, pues no queda claro lo que haberlo explicado. Entonces, me ha mandado un correo con un boceto de lo que me estaba contando y he aprovechado y lo he puesto aquí, ¿vale? Recordar que el otro día decíamos que Galileo lo que hacía aplicando la regla de Merton era calcular que el espacio recorrido, esta fórmula de aquí abajo, es igual a una constante por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Eso es lo que hizo él, establecer una proporcionalidad de la distancia con el tiempo al cuadrado, pero no hizo una fórmula, ¿vale? Si la escribiéramos como fórmula, sería esto, el espacio es una constante por el tiempo al cuadrado. Y aunque él no lo hizo, Weinberg lo apunta en el libro y Federico me mandó este borrador hecho por él, tirando del mismo esquema, ¿vale? Si vemos que el triángulo es el espacio recorrido, en realidad es la mitad del cuadrado que está formando este lado de abajo, que es la velocidad, y esto de aquí, que es el tiempo, ¿vale? Si tenemos un rectángulo o un cuadrado de base, velocidad y altura, tiempo, tenemos que es velocidad por tiempo partido por 2, porque como es un triángulo, es la fórmula del área de un triángulo, base por altura partido por 2. Teniendo en cuenta que la velocidad es la aceleración por el tiempo, porque es la definición de velocidad, si sustituimos nos sale la fórmula del espacio que conocemos hoy, o que conocemos hace 1000 años, pero que Galileo no utilizó. No utilizó y no la demostró. A él en principio le daba un poco igual, porque como no conocía la aceleración de la gravedad, pues lo mismo le daba saber que era 9,8 o la mitad de 9,8. Era un número, no sabía cuál era un valor, ¿vale? Pero ya que ha hecho este esquema ahí a lápiz, me ha parecido curioso ponerlo y ya lo tenemos incorporado a la presentación, que la resubiré con este esquemita puesto. Bueno, pues siguiendo en lo que estábamos, ¿vale? No me acuerdo si llegamos a ver las razones que daba Galileo para comparar la caída libre con un péndulo. ¿Lo llegamos a ver esto? Perdonadme, pero ahora mismo no me acuerdo. Sí, vale. Entonces, Galileo llegó a la conclusión de que podía utilizar un plano inclinado para hacer una analogía con la caída libre. Y llegó a la conclusión de que era la altura del plano inclinado, es decir, la altura desde la que cae algo, lo que determina su velocidad de caída, y no la rampa o el espacio recorrido, no la trayectoria, solo la altura a la que está. Lo comprobó con distintos efectos y entonces lo que hizo fue diseñar un plano inclinado, que es este que está en el Museo de Galileo, y colocó a los espacios, a las distancias a las que se suponía que tenía que pasar cuando se cumplía su norma, es decir, 1, 4, 9, 16, 25, o sea, al cuadrado del espacio, pasaba y tocaba la campana. Entonces, Galileo no tenía un cronómetro, pero sí que lo que tenía era oído, porque su padre era teórico musical y le había enseñado a saber marcar un ritmo y a determinarlo. Entonces, lo que hizo fue simplemente dejar caer la bola y comprobar que la bola iba cayendo a espacios de tiempo regulares pasando por las campanas. Era ping, 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 ping. Es decir, tardaba tiempos iguales en recorrer espacios que aumentaban al cuadrado, ¿vale? Y de esta forma es como demostró la caída de los graves y la relación con el tiempo al cuadrado. Luego lo hizo también con un reloj de agua. Hay experimentos muy chulos. Este vídeo que está aquí abajo, que está puesto aquí el enlace en YouTube, es un vídeo de un experimento de instituto en el que lo hacen, ¿vale? Hacen esa demostración, construyen un plano, ponen las campanitas y lo sueltan. ¿vale? Lo podría mover, pero bueno, lo podéis ver luego vosotros, está el enlace ahí. Entonces, Galileo no llega a demostrar con sus observaciones que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, porque está el rozamiento con el aire. Y el rozamiento con el aire no lo podía evitar. Entonces, lo que hizo fue postular que era la interacción con el medio lo que hacía que no fuera exactamente la misma aceleración de caída. De hecho, el ejemplo que él ponía, que si dejamos caer una pluma y un martillo caerían a la vez, si lo hiciéramos en el vacío, es decir, si no hubiera rozamiento, Robert Boyle lo demuestra en un experimento dentro de una bomba de vacío, no con una pluma y un martillo, pero sí que lo demuestran en la misión Apolo 15, en el 71, en la Luna, ¿vale? Los astronautas, en este enlace de YouTube también lo podéis ver, están el comandante del Apolo 15, no me acuerdo quién es, coge un martillo, coge una pluma y los deja caer, ¿vale? Y caen perfectamente a la vez. Voy a ver si me da tiempo, así si lo puedo buscar rápido. Este no lo tenía preparado, no me he acordado. Os comparto el vídeo para que lo veáis. Bueno, no sé qué me está pidiendo ahora. Me está dando un error de compartir. Bueno, no lo puedo ver ahora. Lo veis vosotros, ¿vale? El vídeo. Si me está pidiendo ahora algo de la contraseña, no sé por qué. Bueno, es muy curioso el vídeo, pero tampoco es más crítico verlo o no verlo. Entonces, lo que teníamos entonces es esta idea. Entonces, Galileo, otra de las cosas que se da cuenta y que añade es la idea del movimiento inercial, que es también surge del péndulo, ¿vale? O sea, ese momento, esa cantidad de movimiento que tiene el péndulo cuando pasa por la parte de abajo o que tiene la bola cuando está en lo alto de la rampa, se conserva, ¿vale? Y si no hay fuerzas contrarias a ese movimiento, como el rozamiento, por ejemplo, se mantendría indefinidamente. Eso es lo que se llama el momento inercial, el momento de inercia. Si yo no intervengo en algo y tiene un movimiento, lo va a mantener. Entonces, Galileo experimentó con planos inclinados, cambiando la altura de distintos planos, haciendo cosas como esta que están en esta diapositiva. Si sueltas una bola desde esta altura en un plano, va a bajar y va a subir exactamente la misma altura, independientemente del ángulo que tenga el plano. El plano puede ser más alto y llegará a la altura inicial. El plano puede ser igual de alto con distintos ángulos y llegará a la altura inicial. Si el plano es más bajo, el momento que todavía le queda, lo aprovecha para lanzarle y saldría disparado. ¿Vale? Entonces, ese momento, cuando cae al suelo, si no se hubiera frenado por el rozamiento ni por nada, continuaría para siempre. ¿Vale? Eso es el momento inercial es una de las cosas importantes que se da cuenta Galileo, que luego va a desarrollar, va a usar Descartes y luego va a desarrollar completamente Newton. Entonces, lo único que Galileo pensaba que este movimiento inercial era circular. ¿Por qué? Porque la superficie de la Tierra es redonda. Entonces, si yo dejo caer una bola y la bola va rodando por la Tierra, su movimiento natural es el circular porque está sobre una superficie circular. En eso estaba equivocado. ¿Vale? Sabemos que es lineal, pero, bueno, pues él tuvo esa intuición. Entonces, esto implica, para los movimientos circulares y los movimientos mantenidos a partir de una inercia, si no hay pérdida de la inercia por ningún tipo de rozamiento, implica que un planeta que está girando, describiendo una órbita, si no hay nada que lo frene, no se pararía nunca. ¿Vale? Y entonces no habría que explicar por qué se está manteniendo en movimiento un planeta. En todo caso, habría que explicar cómo se puso en movimiento un planeta. ¿Vale? Pero ahí siempre se puede recurrir a Dios. Dios lo puso en marcha y se echó a dormir. ¿Vale? Entonces bastaría con esa velocidad inicial y mientras no haya otras fuerzas, los planetas se mantendrían girando continuamente. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de esta idea de movimiento inercial y a partir de haberse dado cuenta también del movimiento acelerado de la caída de los graves, postuló que los movimientos, como los lanzamientos, son combinados, ¿vale? Pensar, por ejemplo, en el esquema este de la bola que sale despedida. Esta bola sale despedida por dos cosas. Cuando está aquí arriba, antes de salir volando, tiene solo un momento inercial, tiene una velocidad de partida. Pero a partir de que sale de aquí, se ve atraída por la gravedad. Entonces, Galileo lo que postula es que hay una composición de movimientos independientes el uno del otro, ¿vale? Una bola que está rodando sobre una mesa, cuando llega al borde, se ve sometida a dos movimientos. Uno que es el inercial, que es uniforme, que es el que traía, que le mantendrá siempre hacia adelante, y otro acelerado de caída que lo llevaría hacia abajo, ¿vale? Él lo esquematizó de esta forma. En el borde de la mesa, al lanzar una bola, en unidades de tiempo iguales, ¿vale? En un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, recorrería un metro, un metro, un metro, un metro, en horizontal, pero en vertical lo recorrería en función del cuadrado, ¿vale? Entonces recorrería primero uno, luego tres, es decir, cuatro, luego cinco, es decir, en total 9, 16, 25, etc. ¿Vale? Que es una forma que podemos ver si representamos los movimientos conforme los calculó Newton, perdón, Newton Galileo. Los tiempos avanzan de forma constante, un segundo, un segundo, un segundo, perdón, en dirección horizontal, la distancia avanza un metro, un metro, un metro, un metro, pero en vertical a un metro, 4 metros, 9 metros, 16 metros, 25 metros, porque hacia abajo se acelera por la gravedad y de frente mantiene el movimiento de inercia con el que se le ha disparado. Esto por fin resuelve el problema de la artillería, ¿vale? Cuando esto lo aplicas a un cañón que dispara, ¿vale? Sí, es verdad, Federico. En el vídeo ese, sí, que por lo que veo también lo has visto tú, además hacen este experimento colocando unas anillas en las posiciones por las que teóricamente tiene que pasar la bola disparada, cumpliendo con la parábola que tiene que describir en función de las reglas de Galileo, y efectivamente pasa justo por el hueco por el que tiene que pasar, ¿vale? Es una cuestión de cálculo, no es una cuestión de puntería. Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Galileo lo que se da cuenta es que este tipo de movimiento corresponde con una cónica, ¿vale? Con una de las cónicas de Apolonio. Recordad que veíamos que Apolonio describe las cónicas, ¿vale? Una de las cónicas es la parábola. Y la parábola tiene esta propiedad, ¿vale? En una dirección aumenta de forma uniforme y en la otra aumenta con el cuadrado. Entonces, de esta forma, la artillería puede acertar perfectamente sabiendo a qué distancia tiene que caer. Si yo quiero caer a 100 metros, ¿y con qué ángulo disparar? El ángulo máximo sería 45, que sería el que me llevaría más lejos. Y luego, los ángulos complementarios me harían la misma distancia, pero con distinta trayectoria. Si yo disparo con 30 grados, es lo mismo que disparar con 60, solo que voy a subir más o voy a hacerlo más plano, pero el ángulo va a ser exactamente igual. Entonces, con esta idea de la composición de movimientos, también intento explicar las mareas, porque las mareas era una cosa que les traía pues bastante de cabeza y que era bastante útil conocerlas, porque todo el comercio marítimo del Mediterráneo, y eso que en el Mediterráneo las mareas son muy pequeñas, ¿vale? Pero depende del conocimiento de las mareas. Entonces, intentó explicarlo como una combinación de movimiento de rotación y de traslación de la Tierra. Es decir, la Tierra por una parte está yendo hacia adelante dando vueltas alrededor del Sol y por otra parte da vueltas alrededor de sí misma. Entonces es como si hiciera un vaivén, ¿vale? Conforme la Tierra gira, el Marte está, digamos, en la parte de arriba de la Tierra, se aceleraría hacia adelante, y conforme la Tierra ha girado, ese mar se aceleraría para el otro lado, con lo cual el mar cambiaría de posición. Pero eso solo explicaría dos mareas al día, una marea alta y una marea baja, y sabemos que hay cuatro, dos altas y dos bajas. depende de la Luna, no depende del giro de la Tierra. Y además luego son mucho más complicadas porque depende del fondo del mar y depende de la forma de los continentes. O sea, no son tan sencillas las mareas. Son cosas bastante complejas. Entonces, él lo explicaba así. Si la Tierra estuviera inmóvil, el flujo y reflujo de los océanos no podría ocurrir naturalmente. Pero si le atribuimos al globo los dos movimientos, habría un reflujo, ¿vale?, que concuerda con lo que se observa. Bueno, pues en realidad lo concuerda. También un texto que os pongo es un poco más largo, ¿vale?, y que es con el que Galileo explica el principio de relatividad galileano, ¿vale?, que se le llama así, que luego va a suponer los sistemas referenciales en Newton y a la larga la relatividad de Einstein, ¿vale? Y lo he puesto porque me resulta gracioso como lo explica. Dice: encerraos con un amigo en la cabina principal bajo la cubierta de un barco grande. Y llevad con vosotros moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores. Colgad una botella que se vacíe gota a gota en un amplio recipiente colocado por debajo de la misma. Hacer que el barco vaya con la velocidad que queráis, siempre que el movimiento sea uniforme y no haya fluctuaciones en un sentido o en otro. Es decir, que estemos con movimiento uniforme, el inercial. Dice: las gotas caerán en el recipiente inferior sin desviarse hacia popa, aunque el barco haya avanzado mientras las gotas están en el aire. Las mariposas y las moscas seguirán su vuelo por igual hacia cada lado y no sucederá que se irán todas hacia la popa como si se cansaran de seguir el curso del barco. ¿Vale? En este vídeo, que es que no se me ha pasado y que no la puedo enlazar, a ver si soy capaz. Dame un segundo, perdón. A ver si lo he conseguido y me permite. Sí, ahora. Pues os pongo el vídeo de antes, ya porque lo había dejado dicho. Se ve un poco mal porque es un vídeo de la luna de... ¿Vale? Y los subtítulos encima nos los tapan, con lo cual... Pero veis que tiene el martillo en una mano y la pluma en el otro. Y ahora lo suelta. Y caen exactamente a la vez. ¿Vale? Que es lo que postulaba Galileo con su... en su teoría de que debería haber un rozamiento. ¿Vale? Y este otro vídeo que os quería poner... A ver si... Os lo pongo también. Vale. Bueno, está aquí Ágora, que parece que lo descubre, Hipatia, que parece que lo descubre todo, y sube al esclavo al barco y está diciendo que en teoría, si la Tierra girara, el peso se tendría que ir hacia atrás, se desplazaría hacia atrás. Y sin embargo lo suelta y cae paralelo al mástil. ¿Vale? ¿Qué es lo que está diciendo Galileo en el texto este de las mariposas? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues con esta palabra Galileo lo que quiere decir es que es imposible distinguir entre un sistema en reposo y un sistema en movimiento uniforme si estamos moviéndonos a la vez, ¿vale? Nosotros en la Tierra estamos sometidos a un movimiento inercial, que es el de rotación de la Tierra, y otro movimiento inercial, que es el de giro de la Tierra, perdón, el de traslación de la Tierra alrededor del Sol, igual que todo lo demás, igual que los árboles, igual que las cosas que caen. Ese es como si fuera el movimiento de la bola cuando sale despedida de la mesa. Ese lo tenemos todo y se mantiene, porque no se gasta. Entonces, como todos estamos sometidos a él, todos nos movemos acorde a él. Entonces, no lo podemos percibir, salvo que tuviéramos una referencia externa. Si hubiera en el espacio algo quieto, parado, sí podríamos notar que nos estamos moviendo con respecto a él. Pero no lo hay. Entonces, no podemos darnos cuenta. Sí lo hay, son las estrellas muy lejanas, pero están tan lejos que no podemos medir el paralaje, con lo cual no somos capaces de verlo. Entonces, con esto no demuestra que el sistema copernicano sea verdad. Demuestra que no es verdad el de Ptolomeo. Pero no puede demostrar si es el de Tycho Brahe o es el copernicano. Porque los dos son indistinguibles. Salvo que pudiera demostrar la rotación terrestre, ¿vale? Este otro vídeo de aquí es un vídeo de el Instituto de Física, no sé qué, americano, de los años 50. Y es fantástico para entender los sistemas referenciales. Ese es un poco largo, dura como 20 minutos. Verlo con tranquilidad, porque la verdad es que es súper bonito. Está hecho con carritos y con cables y con cosas de los años 50 y grabado en blanco y negro. Pero es una delicia de ver. Entonces, relacionado con esto, que el otro día me lo preguntó Mar, me parece que fue por correo. Relacionado con esto, años más tarde, bueno, me preguntó si se podía distinguir el modelo de Tycho Brahe del modelo de Copérnico, y en realidad no se podía, ¿vale? Entonces, James Bradley, en 1725, ya bastante después, descubrió lo que se llama la aberración estelar. La aberración estelar es lo que confirmó el modelo copernicano frente al ticónico, el de Tycho Brahe, ¿vale? Porque todavía eran indiferenciables. Entonces, ¿qué es la aberración estelar? La aberración estelar es el cambio de posición aparente de una estrella, pero no debido a su posición, porque eso es el paralaje, sino debido a la velocidad vectorial, es decir, a la velocidad con cambio de dirección. Pensar una cosa que además es importante para lo que vamos a empezar a ver. Una velocidad uniforme, ¿vale? Una cosa que se mueve recta a velocidad uniforme, por ejemplo, a 10 metros por segundo, está recorriendo siempre 10 metros por segundo. Su velocidad es siempre de 10 metros por segundo en línea recta. Pero si yo la hago girar, la velocidad sigue siendo de 10 metros por segundo, pero la velocidad completa, la velocidad vectorial, está cambiando, porque la velocidad no solo es un número, es también una dirección y un sentido. Entonces, si yo en vez de ir recto estoy girando, estoy cambiando mi velocidad. No el módulo, que es como se llama al valor, pero sí la dirección y sí el sentido. Con lo cual, la Tierra cuando está girando alrededor del Sol, está a una velocidad constante, pero esa velocidad constante de valor, pero no de dirección, porque está cambiando continuamente. Entonces, una forma de ejemplificar lo que es la aberración estelar es lo que hacemos todos los días cuando llueve, vamos con un paraguas. Cuando llueve, llueve de arriba abajo. Pongamos que no hay viento. Llueve de arriba abajo. Entonces, si tú estás quieto, tú ves que las gotas caen de arriba abajo, ¿vale? Te pones un paraguas perpendicular al suelo. Sin embargo, si te pones a moverte, ¿vale? Tú vas a percibir que la lluvia trae un ángulo. Y ese ángulo es proporcional a la velocidad. Entonces, cuando te pones a andar, inclinas el paraguas. Y si corres, lo inclinas mucho más, ¿vale? Un observador que lo viera desde fuera, vería las gotas de arriba abajo y diría, ese está tonto. Sin embargo, tú ves las gotas inclinadas y te proteges de la gota inclinada. ¿Por qué? Porque llevas una velocidad, ¿vale? Entonces, eso ocurre con la luz de las estrellas cuando la velocidad de la Tierra cambia de dirección. Cuando va cambiando, ¿vale? Entonces, no es el paralaje. Y entonces, esto se midió, pues eso, años después. Esto es lo que de verdad demostró que la Tierra sí giraba, con lo cual se anula el modelo antihorario. Eso no entraba en el tema, pero como me lo preguntó el otro día, lo he añadido. ¿Vale? Entonces, resumiendo, Galileo desarrolla una matemática bastante detallada. La ley de los cuadrados, la idea de velocidad instantánea, de descomposición de movimientos. Contrasta las leyes experimentalmente, que esto quizá es lo más clave, es el primer gran experimentador, es Galileo. Desarrolla la relatividad, ¿vale? La depende de cómo lo estés mirando, y encuadra el análisis del movimiento en el marco de una cosmovisión mecanicista, ¿vale? De causa-efecto y de una física epistemológicamente antiaristotélico. ¿Vale? Ya las causas naturales y la tendencia de los cuerpos y los todo eso ya desaparece. ¿Vale? La idea, esa idea aristotélica ya se cae. Y ahora pasamos al último tema, ¿vale? Que es el 4B. A ver, yo los he llamado así un poco siguiendo la estela de las presentaciones oficiales. Se podían llamar, sabe Dios, como se quiera, ¿vale? Pero bueno. Este es el temario. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la mecánica cartesiana, cómo Descartes aporta algo, aunque menos de lo que, bueno, Weinberg, el del libro de Conocer, le pone a caer de un guindo, pero no tanto como a Bacon, luego lo veremos. Vamos a ver un poco la introducción de Descartes, porque en el fondo se dice una serie de cosas bastante interesantes, aunque no innova probablemente casi nada, pero le nombramos porque se tiene que hablar un poco de él en esta época. Vamos a ver a Huygens cómo allana el camino para el descubrimiento luego de Newton de la gravedad. Entonces, Descartes lo que intenta es desarrollar una cosmovisión completa, coherente con los descubrimientos físicos y los astronómicos, ¿vale? Con lo que ha descubierto Galileo, con lo que ha descubierto Copérnico, con lo de Tycho Brahe, con Kepler, ¿vale? Recoge todo eso y quiere hacer un pack, una visión completa, una cosmovisión, no tanto solo algo astronómico como una visión del mundo. Entonces, la cuestión que es que lo hace desde su enfoque puramente racionalista. Es decir, alejado de la experimentación. Entonces, por una parte está alejado de la experimentación y por otra tiene una confianza en las matemáticas, ¿vale? Con lo cual hace una aportación normalmente a la mecánica bastante fallidas. Veremos que hay otras, por ejemplo la óptica, que son bastante acertadas y por supuesto sus matemáticas, ¿vale? La geometría analítica. Entonces, ¿qué ocurre? Que parte de la máxima suya del pienso luego existo. Es decir, lo único de lo que puedes estar seguro es de que lo que existe es porque lo puedes pensar, con lo cual la mente es más potente que la observación. A partir de ese enfoque, ¿vale? Plantea un mundo que está, una visión mecanicista, que está formado todo por causas directas, por interacciones, ¿vale? Interacciones físicas entre objetos. No hay más. Salvo la presencia de Dios. Entonces, propone un dualismo. Un dualismo materia-alma. La res extensa y la res cogita. ¿Vale? La res extensa son las cosas, la materia, pero las identifica solo con el espacio que ocupan, de ahí el nombre, ¿vale? Al identificar las cosas con el espacio que ocupan, no tiene en cuenta la masa y no tiene en cuenta el volumen, y todos los espacios tienen que estar ocupados. Con lo cual no cabe la idea de vacío. Cosa que ya se había experimentado con el vacío en su época, pero bueno, él lo elimina, no puede haber vacío, será otra cosa. Y la res cogitans es el alma, ¿vale? El alma que es Dios. Entonces, el mundo es una gran máquina, vuelvo un poco a la metáfora de los relojes, ¿vale? Perfectamente engranada, pero animada por Dios. Hay una causa última, este vuelve a la causa última, que en este caso es Dios. Pero él establece, claro, ¿cómo lo conecta? Entonces, Descartes establece una conexión entre el alma y el cuerpo, es decir, la intervención divina en lo físico y lo corporal, a través de la glándula pineal. Esto no... Weinberg se ríe. La glándula pineal existe, ¿vale? Es una glándula, se llama también epífisis cerebral, y segrega una hormona que se llama melatonina que regula los ritmos circadianos. Es decir, los ritmos de luz y oscuridad, ¿vale? Está muy cerca de la zona por la que pasa el nervio óptico, entonces detecta la luz y se segrega durante la oscuridad y no se segrega durante la luz. Entonces, por eso tenemos comportamientos distintos durante el día y la noche, lo tenemos ahí, ¿vale? Todos los animales tienen, los reptiles, tal, los mamíferos tienen estas funciones, ¿vale? Y también tienen funciones reproductoras. Los reptiles, algunos, si no recuerdo mal, ahora mismo dudaría si es esta glándula o es otra, pero creo que es esta, tiene una conexión al exterior por la que es sensible a la luz, y algunas lagartijas tienen un ojo en lo alto de la cabeza, ¿vale? Que es un ojo parietal, ahí justo entre medio de los dos huesos parietales. Entonces, esta premisa, ¿vale? De Descartes, del dualismo, condicionaba todo el comportamiento de la materia. Todo el comportamiento de la materia dependía al final de que hubiera interacciones mecánicas entre ellos, ¿vale? Y planteó tres leyes de movimiento, ¿vale? Ahora lo vemos, que son siempre causas segundas a la causa última, que es divina, ¿vale? Entonces, esto es lo que de abajo, lo que decía antes del vacío, que según Descartes no puede existir. Tiene unas ilustraciones chulísimas en su libro en la que lo explica, acoplando bolitas y cómo las bolitas son cada vez más pequeñas y siendo suficientemente pequeñas caben todas y no queda espacio porque tiene que estar todo ocupado. Las tres leyes son parecidas a como luego va a formular Newton algunas de las suyas. La primera, la ley de la pasividad, que dice que los cuerpos se mantienen como estaban. Eso también lo decía Galileo, ¿vale? Se mantienen como estaban. Si estaban quietos, quietos, y si están en movimiento, con ese movimiento, ¿vale? Y lo que dice es que los cuerpos en movimiento lo mantienen de forma rectilínea y uniforme. Aquí lo que hace es que corrija a Galileo introduciendo el rectilíneo en vez del curvilíneo, pero no, tampoco parece que haya una razón más allá de que lo piensa, ¿vale? Y luego, toda la interacción depende del choque entre los cuerpos. Los átomos se chocan unos con otros, las cosas chocan unas con otras, y este choque físico, como el de bolas de billar, lo que determina todo, ¿vale? Y entonces se conserva esa cantidad de movimiento y se produce un engranaje sin pérdida. Entonces elaboró una teoría de choques, infame, ¿vale? No tanto porque no fuera acertada o si fuera acertada, sino porque, como apunta también Weinberg o Seyes, no me acuerdo quién es que parece que nunca hubiera dado una patada a un balón o no hubiera visto dos balas chocar nunca. O sea, es que es algo que se ve que no puede ser, ¿vale? También planteó una teoría de vórtices en la que, muy bien, además, ilustrada y con unos gráficos súper bonitos, en los que todo el universo estaba lleno de éter que creaba remolinos que desplazaban los planetas y creaba las trayectorias y las interferencias entre unos y otros, pero no podía calcular nada, no podía, sobre todo, deducir nada. Con lo cual, no pasa de ahí, ¿vale? Sin embargo, sí que hizo contribuciones a la física dignas de mención, ¿vale? Sobre todo en cuanto a la óptica, que hizo, calculó leyes de difracción de la luz, las aplicó al arco iris y calculó muy bien las... incluso el arco iris de un arco iris, ¿vale? Que se puede formar, ¿vale? Y aquí pongo que Weinberg le pone a caldo, no tanto como a Bacon, pero bastante, ¿vale? Pero en el fondo sus leyes de óptica son buenas, sus principios del movimiento, los dos primeros son buenos, la creación del eje de coordenadas y la geometría analítica también son buenos, con lo cual, bueno, tienen una aportación a la ciencia importante, pero no tanto el método, ¿vale? Porque él habla de un método deductivo racional y se olvida del experimental. Y el operador científico, si hay Weinberg, por eso le pone tan a caldo, porque Weinberg es un físico. Entonces dice que son, en realidad, la comprobación experimental la que acaba dirigiendo. Pasamos a Huygens, ¿vale? Christian Huygens era holandés, bueno, o como se llamara en la época, en Países Bajos, y fue un deductivo experimentalista claro, ¿vale? Este pasa un poco de Descartes, la parte deductiva pura la coge, pero también la experimentalista, ¿vale? de Galileo. Entonces, junto a Boyle, Hooke y luego Newton, son los físicos modernos, de los primeros físicos modernos. aunque va a ser Newton el clave. Desarrollo el camino de Galileo de forma que la ciencia deja de verse como un conocimiento demostrado para algo empíricamente corroborado, ¿vale? No bastan solo las demostraciones teóricas o las postulaciones, sino que hay que demostrar físicamente, ¿vale? Con lo cual la ciencia pasa a ser como mucho una verdad contingente y revisable. Esto ya lo vimos en la asignatura de Introducción al Pensamiento Científico con bastante detalle. Entonces, señalo que Bacon no había aceptado la función de las matemáticas, recordar que Bacon pasaba de las matemáticas y Descartes las había desestimado, había desestimado la experimentación. Entonces él coge como las dos cosas y las unifica. Entonces luego encima es un manitas, ¿vale? Desarrolla unos telescopios superpotentes capaces de distinguir la sombra del anillo de Saturno sobre Saturno, averigua lo que es el Saturno, lo que son los satélites, lo que son los anillos, que son rocas girando alrededor, ¿no? Describe las fases de Saturno, ¿vale? Inventó un reloj de péndulo tremendamente preciso. Hasta entonces atrasaban o adelantaban una barbaridad, pero este hizo uno tan preciso que calculó la aceleración de la gravedad, ¿vale?, con una precisión de centésimas. Aquí os he puesto los datos que da Weinberg y sus conversiones, que dice que calculó que el primer segundo, que es clave, cuando yo estoy calculando la ley de caída, ¿vale?, lo que cae durante el primer segundo, a partir de ahí puedo calcular todos los demás y de ahí puedo deducir cuánto cae por unidad de tiempo, que es la gravedad, cómo cambia la velocidad. Entonces, para él caía 15 pies y una pulgada de pies de París, ¿vale? Weinberg hace una serie de conversiones y resulta que Huygens calculó 9,814 metros por segundo, cuando en realidad es 9,805 metros por segundo. Y eso con su péndulo, ¿vale? Con el péndulo que él calculó. Luego hace una ley de conservación de fuerzas vivas, que era como se llamaba la energía cinética, ¿vale? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y habla de la cantidad de energía que tiene un cuerpo cuando se está desplazando en función de su velocidad, ¿vale? Todo el mundo entiende que una bola lanzada tiene más energía, va a hacer más daño si tiene más masa que si tiene menos masa, ¿vale? La relación masa-velocidad es lo que da la energía a una cosa que se está desplazando. Hace una teoría de colisiones acertada, no como la de Descartes, ¿vale? Propone que la luz es una onda, ¿vale? Esta es la primera propuesta seria de la naturaleza ondulatoria de la luz. La luz se mueve como una onda y a partir de ahí habla de la reflexión, de la refracción, de la luz como algo ondulatorio. Y esto es muy importante. Habla de una ley de fuerza centrífuga, ¿vale? De un movimiento circular. Es decir, aunque la fuerza centrífuga no existe, pero Huygens ahora la detallo, ¿vale? Él habla de una aceleración asociada a un movimiento circular, a un movimiento que está describiendo una trayectoria curva, que ahora lo explico lo que es, ¿vale? Que esto va a ser clave en la obra de Newton. Pensar esto, mirad, la velocidad es el espacio que recorre un objeto por unidad de tiempo, ¿vale? Es decir, espacio partido por tiempo. Pero, como os decía antes, hay que considerar que el espacio es un vector, es decir, que tiene dirección, ¿vale? No es lo mismo andar 10 metros hacia la izquierda que hacia la derecha. Eso todo el mundo lo entiende. Si yo cojo un eje de coordenadas cartesiano y represento en el eje X el espacio, hacia la derecha son más 10 metros, hacia la izquierda son menos 10 metros, ¿vale? Ese signo es la característica vectorial de una dirección. Igual que si lo que lo muevo es 30 grados al oeste o 20 grados al norte, estoy marcando una trayectoria. Entonces, la velocidad es cómo varía el espacio en función del tiempo, pero el espacio entendido como algo vectorial. Entonces, este móvil que he pintado aquí, girando en torno a este centro, tiene una velocidad que siempre es v en valor, por ejemplo, 10 metros por segundo, pero no en dirección, ¿vale? Aquí se está moviendo hacia el este, aquí se está moviendo hacia el sureste, aquí hacia sur-sureste, aquí sería hacia el sur, ¿vale? O sea que va cambiando su dirección. Con lo cual, la aceleración, ¿vale?, se entiende como la variación de la velocidad. O sea, un móvil que va a 10 metros por segundo y pasa a 11 metros por segundo es porque ha acelerado, ¿vale?, en un tiempo. Eso es acelerar. Acelerar es cambiar de velocidad. Entonces, este móvil que está describiendo esta trayectoria no está cambiando de velocidad numérica, pero sí está cambiando de velocidad vectorial, porque está cambiando de dirección. Es decir, está acelerando. Solo que está acelerando sin cambiar su número de velocidad, solo la dirección. Esto se llama aceleración centrípeta, ¿vale? Esa es la aceleración que sufre un cuerpo que gira a velocidad numérica uniforme alrededor de un centro, ¿vale? Esto es clave para entender todo lo que viene detrás. Así que, si esto no lo entendéis, es el momento de interrumpirme y que lo repita, ¿vale? Entonces, siguiendo con esto, vamos a ver cómo calculó Huygens la fórmula de la aceleración vectorial, ¿vale? Imaginaros un móvil que está recorriendo este círculo de aquí, que he pintado enorme, ¿vale? Le pinté en un programa de gráficos vectoriales en el equivalente a un A0, ¿vale? Un A0 es un pliego enorme de varios... O sea, una folio, una A4, ¿sabéis lo que es? Una A3 son 2 A4, una A2 son 2 A3 y así hasta que llegas al A0. O sea, es bestial. Entonces, el vector... O sea, el móvil está aquí en esta posición donde tengo puesto el ratón y en un tiempo ha pasado a estar aquí, ¿vale? Con lo cual, la posición era R, era su vector posición, y ahora su vector posición es este otro R de aquí, esta otra posición. El valor de R es el mismo, miden lo mismo, son igual de grandes, son radios del círculo, ¿vale? A su vez, cuando está aquí, tiene una velocidad, ¿vale?, que son como estos de aquí. Es como este dibujo de aquí, pero súper apretado, ¿vale? Entonces, este vector de arriba es la velocidad y este de abajo es la velocidad cuando ya está aquí, ¿vale? Daros cuenta que numéricamente las subes son iguales, pero han cambiado de dirección, ¿vale? Entonces, cuando son distancias muy grandes, cuando me estoy fijando entre un punto aquí y otro punto aquí, ¿vale?, está claro que los ángulos cambian, ¿vale? Este ángulo, el ángulo que forma esta flecha con esta flecha no es igual que el que forma esta flecha con esta flecha. Pero cuando lo voy haciendo cada vez más pequeño, por eso lo he hecho así, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, ¿vale? Esto es un grado, ¿vale? Para que se vea, una décima de grado. Cuando yo, en vez de una décima de grado, es más pequeño, si ampliara, llegaría un momento en el que los dos triángulos serían semejantes, ¿vale? Porque comparten este ángulo. Ahora lo voy a exagerar, los triángulos, ¿vale? Los dos triángulos son este. Este es el de aquí y este otro es este de aquí. Son dos triángulos isósceles, tienen dos lados iguales, que son el radio, la velocidad, tienen un ángulo común, ¿vale? Y el otro cateto, este lado de aquí, en este lado es lo que ha cambiado de posición y en este lado es lo que ha cambiado de velocidad, ¿vale? Que serían este cachito de aquí, lo que ha cambiado de posición, y este cachito de aquí, lo que ha cambiado de velocidad. ¿Vale? Como la velocidad es el espacio partido por tiempo, pues el espacio es la velocidad por el tiempo. Es decir, este cambio de posición es la velocidad por el tiempo. Es decir, tengo dos triángulos semejantes que, según el teorema de Tales, ¿vale?, seguimos construyendo a hombros gigantes, nos vamos ahora al tema 1, a la matemática griega, son proporcionales. Es decir, el lado R entre el lado de aquí es igual al lado V entre este lado de aquí, ¿vale? Que es esto que he escrito aquí. La velocidad por el cambio de tiempo, dt significa incremento pequeñito de tiempo, ¿vale? Por si no estáis acostumbrados a la nomenclatura matemática. Una d pequeñita significa un intercambio muy pequeño, microscópico, infinitesimal, ¿vale? Entonces, la velocidad por el tiempo partido el radio es igual, perdonad, esto es una v, está confundido. Luego lo modifico, ¿vale? Esto de aquí es una v. Sí, esto es una V. ¿Vale? Entonces, la velocidad, o sea, esto entre esto es igual a esto entre esto. Con lo cual, lo escribo y si despejo, y el despeje está bien hecho, ¿vale? Porque me hacen falta dos Vs, paso esta DT aquí abajo y subiría esta V aquí arriba, ¿vale? Esto es una V. Qué chapuza. A ver si soy capaz de pintar un poco más gordo. Bueno, qué desastre. Qué poco dado soy a estas cosas yo. Esto es una V, ¿vale? Entonces, despejando nos sale esta fórmula. La variación de la velocidad con el tiempo es la aceleración. Solo que esta es la aceleración que ha sufrido un cuerpo que está girando por el solo hecho de girar. Y es lo que se llama aceleración centrípeta. Es decir, todo cuerpo que está girando, aunque mantenga su velocidad numérica, va cambiando de dirección y por lo tanto está sufriendo una aceleración. Esa aceleración se llama centrípeta. ¿Por qué? Porque está dirigida hacia el centro. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ocurre. Un cuerpo que gira alrededor de un centro sufre una aceleración centrípeta, una que va hacia el centro, ¿vale? Que le va obligando a girar. Entonces, Huygens, ¿vale? Postuló que existía una tendencia de los cuerpos a escapar de este movimiento. ¿Por qué? Porque lo comprobaba con el ejemplo que pone Jesús en el vídeo que está en alto, con una onda o con una piedra atada a una cuerda, ¿vale? Entonces, la piedra, si yo corto la cuerda o suelto la onda, sale disparada. Sale disparada siguiendo su velocidad tangencial en ese momento, ¿vale? Pero eso, los planetas no están atados con cuerdas, ¿vale? Con lo cual, la fuerza centrífuga en realidad es solo una fuerza aparente que existe para explicar movimientos desde sistemas no referenciales. Pero eso no es lío, ¿vale? Pero la idea es lo de la fuerza centrípeta, ¿vale? Quedaros con la clave. Huygens lo que plantea y lo que descubre es que un cuerpo que gira sufre una aceleración que le hace girar. Por eso está girando. ¿Vale? Entonces, siguiendo con esto, ¿vale? Sabemos que la velocidad lineal de un objeto que está girando, ¿vale? Es proporcional al radio. Eso lo sabéis si habéis montado en un tío vivo. Si uno ha montado en un tío vivo, sabe que si está más cerca del centro, siente que va más despacio, y si está en el borde, siente que va más deprisa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va más deprisa. Sin embargo, está girando a la misma velocidad. Si está dando 10 vueltas por minuto, está dando 10 vueltas por minuto. Ahora, no es lo mismo estar en el borde que estar en el centro. Y si no, por ejemplo, si tú ya tenéis tocadiscos en casa, ¿vale? Probar a ponerlo en marcha y poner una pieza de algo que pese poco, ponerlo cerca del centro y veréis cómo aguanta, y conforme lo empezáis a llevar al borde, acaba saliendo disparado. ¿Por qué? Porque va más deprisa. Es decir, la velocidad es 2πr partido por t. 2π es una vuelta, ¿vale? dos pies una vuelta. Son en radianes, es el ángulo que tiene una circunferencia completa. Si yo relaciono la velocidad de algo que está girando con su aceleración centrípeta, es decir, si donde pone velocidad al cuadrado pongo lo que vale la velocidad, ¿vale? Me sale esta fórmula de aquí. Si yo la opero un poco, me sale que la aceleración centrípeta es esto. Si sigo desarrollando esta fórmula, ¿vale? Y la relaciono con la tercera ley de Kepler, ¿vale? Es decir, donde pone T, pongo lo que vale T, ¿vale? Daros cuenta, yo aquí abajo tengo un T cuadrado, ¿vale? Entonces, yo en vez de un T cuadrado de un yo vivo, voy a poner el T cuadrado de un planeta que está girando alrededor del Sol. El T cuadrado de un planeta que está girando alrededor del Sol es K por R al cubo. Es decir, la constante de Kepler por R al cubo. Si donde pone ST pongo esto y desarrollo la fórmula, me sale que la aceleración centrípeta es 4 pi cuadrado partido K, o sea, 4, que siempre es 4, pi al cuadrado, que siempre es pi al cuadrado, y partido por K, que es un valor constante también, ¿vale? A lo que yo puedo llamar con otro valor, G, ¿vale? Que va a ser la constante de gravitación universal. El caso es que la aceleración centrípeta es proporcional a 1 partido por R al cuadrado. Y esa va a ser el desarrollo que va a hacer Newton basándose en esto, aunque parece ser que no lo conocía, sino que lo desarrolla él también, aparte de Huygens, ¿vale? Va a ser clave en el salto, por eso lo he titulado así el apartado Huygens y el nuevo camino, ¿vale? Va a ser clave a la hora de cómo Newton luego explica el movimiento de los planetas y Newton, algo que insiste mucho en los vídeos, con sus leyes demuestra las de Kepler y demuestra que a partir de la de Kepler se pueden demostrar las suyas. O sea que hay una bidireccionalidad en la demostración teórica. Entonces, la clave, la aceleración hacia el centro de un cuerpo que está girando es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más lejos esté, menos se verá atraído. ¿Vale? ¿Cuánto, en qué proporción? Pues si está al doble de distancia, se verá atraído la cuarta parte. Si está a 4 veces, a 16. Si está a 5, pues a 25. ¿Vale? Siempre al cuadrado. Al fin y al cabo no deja de ser la ley del cuadrado un poco de Galileo, solo que adaptado mediante la ley de Kepler a un movimiento circular. ¿Vale? Entonces, esto va a ser la clave, lo que decía, que en el desarrollo de la teoría de la gravedad de Newton. ¿Vale? Y nos pasamos a Newton. Newton fue probablemente el que dio paso a la física moderna, ¿vale? Os lo he escrito así un poco para resumir unas cosas que cuenta Weinberg en el libro, ¿vale? Y digo que se puede decir que fue el último filósofo natural y a su vez el primer científico, ¿vale? Acepta, es como la transición, claramente. Es un poco y, como es un ornitorrinco, ¿vale? En anatomía comparada, cuando se hace anatomía comparada entre reptiles y mamíferos, resulta, esto lo cuenta Isaac Asimov de forma súper bonita en un librito pequeño, ¿vale? Que que se llama Lagartos Terribles y otros cuentos y otras historias científicas, una cosa así, ¿vale? Cuenta una historia sobre los ornitorrincos que la definición definitiva entre reptil y mamífero estriba, la única absoluta, es ciertos agujeros del cráneo por los cuales pasan ciertos pares de nervios, que los reptiles todos los tienen de una manera y los mamíferos todos los tienen de otra manera, excepto el ornitorrinco, que cuando es cría tiene cráneo de reptil y cuando es mamífero tiene cráneo, perdón, y cuando es adulto tiene cráneo de mamífero, ¿vale? En ese sentido Isaac Newton es el ornitorrinco de los científicos, ¿vale? Cuando empieza es un filósofo natural y cuando termina es un físico, ¿vale? Entonces, fue tremendamente importante en muchos aspectos, ¿vale? Uno, por ejemplo, en representar en formas de ecuaciones las regularidades físicas. ¿vale? Kepler sus leyes no las plantea como ecuaciones matemáticas. Las demuestra como relaciones numéricas, pero no lo escribe como fórmulas matemáticas. Sin embargo, Newton sí, ¿vale? Escribió tres obras que son centrales en el mundo, ¿vale? En la historia de la ciencia. La óptica, aunque más limitada, ¿vale?, que en las otras dos, hace un análisis absoluto de las propiedades de la luz, pero les da un carácter de partícula, en contra de él el carácter ondulatorio que daba Huygens, ¿vale? Y luego veremos que en realidad son las dos cosas, ¿vale? Pero eso habrá que esperar todavía al siglo XIX. En el libro que se llama El método de las fluxiones, inventa el cálculo infinitesimal, inventa la derivada, inventa la integral, ¿vale? Y es todo el desarrollo de la matemática, parte un poco de ahí. Y sobre todo en los Principia, no me sé el título entero, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ¿vale?, es donde desarrolla una mecánica, hace un tratado de mecánica completo, totalmente opuesto a las ideas de Descartes. ¿Vale? Entonces, la obra se desarrolla un poco como los elementos de Euclides. Tiene unas definiciones y luego va haciendo postulados y va haciendo deducciones. La definición 1, ¿vale?, es también vital y clave y antidescartesiana, ¿vale? La cantidad de materia, o sea, la masa, él lo llama mass, que significa cantidad de materia en latín, es una medida de la... Creo que es él, bueno, ahora mismo no estoy seguro. Es una medida de la misma, o sea, de la materia, que resulta de su densidad y de su volumen, ¿vale? Es decir, la densidad es, por ejemplo, como se hunde, el volumen es lo que ocupa, la masa es una propiedad pura de la materia. En realidad hay que definir la densidad con respecto a la materia, no al revés. Pero cuando no conoces la masa, tienes que describirla de alguna forma. Entonces, la masa es una propiedad intrínseca de la materia y es distinta de la extensión. Puede ocupar lo que ocupe, no tiene por qué pesar lo mismo. Eso para Descartes es algo que es tan obvio, ¿vale? Pues Descartes no habla de la masa. Por otra definición, define la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento o momento, ¿vale?, que es una medida que resulta de la velocidad y la masa. Es decir, un objeto que tiene una masa y se está moviendo, tiene una cantidad de movimiento. Es como el momento de Galileo. La bola del péndulo cuando va por abajo, ¿vale?, tiene una velocidad, tiene una masa y en su conjunto tiene una cantidad de movimiento. Actualmente se define, se escribe así, como P, ¿vale? Y también es vectorial, es decir, tiene una dirección en un sentido. Luego, la definición 3 define la fuerza inherente, ¿vale?, que es la propia de cada cuerpo que lo mantiene en su estado. O sea, un cuerpo tiene una materia, una fuerza que lo mantiene siendo lo que es, ¿vale? Esta no la va a desarrollar. Se podría equiparar un poco a la energía interna, pero eso hay que estar un poco metido en química y no quiero liar por ahí. Pero esta sí que es importante. La definición 4 habla de la fuerza impresa, ¿vale?, que es la acción ejercida sobre un cuerpo para sacarlo de su estado. Es decir, un cuerpo tiene un estado, si lo quiero sacar de ese estado, le tengo que imprimir una fuerza, que es la fuerza impresa, ¿vale? Luego, en otras definiciones, tiene 8, ¿vale?, define la aceleración centrípeta y sus propiedades, ¿vale?, y algunas otras cosillas. Y además, añade un escolio y un además en la que dice que se niega a definir el espacio y el tiempo, pero lo describe, ¿vale? Ya veremos que eso lo tiene que hacer luego Einstein para hacerlo de forma correcta. Entonces, entiende la fuerza como un principio causal, ¿vale?, de la variación del movimiento. O sea, una cosa que está en un movimiento y lo cambias de movimiento, o está parado y lo pones en movimiento, ¿vale?, es una fuerza. Es inmaterial, ¿vale?, y es distinto al momento, galileano, ¿vale? El momento de Galileo, el impulso, es parecido a la cantidad de movimiento, a esta P, pero no a la fuerza. O sea, la bola del péndulo cuando pasa por el... Para Galileo lo que tenía era cantidad de movimiento, no fuerza. El concepto de fuerza no existía, ¿vale? Entonces, para Descartes, el choque, ¿vale?, era la única causa de movimiento y necesitaba contacto. Para Newton hay una acción a distancia. La fuerza no tiene por qué ser con contacto directo. Esta va a ser una de las principales críticas que va a sufrir Newton con la fuerza. Es como diciendo, ¿y eso de dónde sale? ¿Cómo ocurre? ¿Vale? Eso lo encuentro al final, como lo explica él. Que no lo explica, pero explica por qué no lo explica. Entonces, Newton no es mecanicista, ¿vale? Porque habla de una fuerza inmaterial y que actúa a distancia. Entonces, de forma parecida a Descartes, establece tres leyes. ¿Vale? Recordad las tres leyes de Descartes. Aquí va a haber tres leyes también que son las verdaderamente reales de la mecánica. La primera ley, o ley de la inercia, ¿vale? Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme rectilíneo a no ser que esté obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. ¿Vale? Si un objeto está quieto, seguirá quieto. Y si está moviéndose de forma rectilínea uniforme, seguirá, ¿vale? Es decir, es el primer principio de Descartes o la ley del movimiento de Galileo, solo que rectilínea, ¿vale? Y antiaristotélico por completo, porque Aristóteles hablaba del estado de reposo como el estado natural de las cosas. Segunda ley, esta es la principal, ¿vale? Esta es la clave. El cambio de movimiento, es decir, el cambio de cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Es decir, un objeto que tiene un movimiento, si le aplico una fuerza, cambia esa cantidad de movimiento en la misma dirección de la fuerza que le ha dado, ¿vale? Si yo le aplico una fuerza perpendicular, lo moveré de forma perpendicular. Si yo lo doy en la misma dirección, seguirá en la misma dirección. Si lo doy de forma curva, veremos luego cómo se hace, ¿vale?, girará. Es decir, la fuerza es lo que hace, lo que provoca un cambio de movimiento en un tiempo. Yo aplico una fuerza a algo que se está moviendo y lo cambio de velocidad. Como la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, si yo desarrollo esta fórmula, me sale la ley de Newton, ¿vale? Que él no la expresa así, ¿vale? Él no la expresa así, pero se suele expresar así. La fuerza aplicada sobre una masa le provoca una aceleración. Si estaba quieto, ¿vale?, lo pongo en marcha. Si se estaba moviendo, lo cambio de velocidad. Pero muy importante que tengáis en cuenta la dirección, ¿vale? La fuerza provoca el cambio en la dirección en la que se aplica. Eso es algo que nos parece obvio a nosotros hoy. O sea, si yo tengo una bola de billar y la doy por detrás, saldrá para adelante, ¿vale? Seguirá la misma dirección del golpe. La tercera ley, ¿vale?, es el principio de acción-reacción. Esto quiere decir que una fuerza aplicada sobre una cosa, sobre un objeto, recibe una fuerza en dirección contraria de igual valor, pero en dirección contraria, ¿vale? Es decir, si yo empujo algo hacia adelante, ese algo me empuja a mí hacia detrás. Es la fuerza de acción y la fuerza de reacción. Esto explica, por ejemplo, por qué tiene retroceso un rifle cuando tú disparas. Tú aplicas una fuerza hacia adelante y el rifle sale para atrás, ¿vale? O explica por qué cuando yo me pongo unos patines y empujo una pared, salgo yo disparado para atrás, ¿vale? Yo aplico la fuerza sobre la pared me la devuelve a mí. Como los dos son masa por aceleración, ¿vale?, uno tiene una masa muchísimo más grande que el otro, entonces uno no se desplaza y el otro sí. ¿Vale? Entonces, además de eso, extrae una serie de 6 colorarios, 6 conclusiones de estas 3 leyes. ¿Vale? Muy interesante es el colorario 3, todos son interesantes, ¿vale? Pero el colorario 3 es el que demuestra la ley de conservación del movimiento. Es decir, antes de una interacción entre dos cosas, la cantidad de movimiento que tienen las cosas es igual a la que tienen después. ¿Vale? Que vuelve un poco a explicar lo que os decía, tiene que ver con el principio de acción-reacción. Esto no insisto porque no entra como materia de examen. Esto de al lado un poco sí. El corolario 1 y el 2 son muy importantes porque lo vamos a usar luego. ¿Vale? Habla de la naturaleza vectorial de las fuerzas, es decir, de que se comportan como direcciones. Entonces, dos fuerzas aplicadas entre ellas sobre una cosa se pueden sumar vectorialmente con lo que se llama en andar por casa la regla del paralelogramo. ¿Vale? Y eso lo habéis comprobado. Si yo tengo un carro o una caja y uno tira en una dirección y otro tira en otra dirección, no en opuestas, en formando un ángulo, la caja se irá a mover como entre medias. ¿Vale? Ahora lo pongo con un dibujo. Luego el corolario 5 habla, el 4 habla sobre centros de masas y el 5 y el 6 sobre sistemas de referencia inerciales, pero no lo vamos a desarrollar. Entonces, los principios está estructurado en libros, como pasaba con los elementos de Euclides. ¿Vale? En el libro 1 habla del movimiento de un cuerpo sometido a fuerza sin resistencia al medio. ¿Vale? En el vacío, por ejemplo, o en el espacio, ¿vale? Donde no hay rozamientos. Entonces, a partir de una fuerza, él puede calcular los movimientos que produce, o a partir de un movimiento, él puede calcular la fuerza que lo produce. ¿Vale? Con lo cual sirve para calcular y para deducir. Sirve en las dos direcciones. ¿Vale? Entonces, es en este libro donde él deduce la alteración centrípeta provocada por una fuerza central, como había hecho Huygens, ¿vale? Con la relación de 1 partido la distancia cuadrada, ¿vale? Que siguen secciones cónicas. Va a seguir una elipse, o una parábola, o una hipérbola. En el libro 2 lo que hace es estudiar cuerpos sometidos a distintas resistencias. ¿Vale? Por ejemplo, en fluidos. Entonces, lo que hace es que se imagina en medios con distintas resistencias, ¿vale? Proporcionales. Y va probando, y va comprobando. Entonces, lo que intenta es comprobar que no existe ninguna forma para justificar los vórtices cartesianos. Porque no hay ningún medio teórico que se comporte como lo que necesitaba comportarse el éter de los vórtices propuesto por Descartes para justificar su explicación cartesiana del universo, de vórtice del universo. Y en el libro tercero, lo que hace es que aplica el libro primero, es decir, la física del movimiento de los cuerpos a la astronomía. ¿Vale? Lo va a generalizar a los planetas. Entonces, va a llegar a la ley de gravitación universal, aunque él no la expresa de esta forma como la conocemos nosotros, ¿vale? Es decir, que la fuerza entre dos cuerpos es proporcional a sus masas y dividido o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero va a demostrarla, ¿vale? Y luego veremos cómo. Entonces, también va a explicar algunas irregularidades en las órbitas de los planetas calculadas por Kepler, porque bueno, Kepler se basa en las observaciones que tenían y luego con los telescopios superpotentes de después que desarrollan ellos, ven que no cuadran del todo, bueno, como lo ajusta. Recordad que la ley de Kepler la saca a base de mediciones, no la deduce, ¿vale? Él va a deducir la ley de Kepler a partir de sus reglas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo deduce, ¿vale? Que esta es la parte que viene explicada en el tema oficial, digamos. Podía haber demostrado la primera y la tercera, pero bueno, demuestra la segunda. Recordar que la segunda ley de Kepler es la que dice que la línea que une el Sol con el planeta cuando está girando barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿vale? Es decir, se conserva la velocidad areolar. Esta es la página de los Principia, en la que está la proposición 1 del teorema 1 de la sección 2 del libro primero, ¿vale? Es donde lo va a deducir. Entonces, va a aplicar la suma vectorial para justificar, ¿vale? Lo va a demostrar sobre el papel, a partir de teoría. Y lo utiliza la suma esta del paralelogramo. Entonces, digamos que, para que entendáis primero lo que quiere decir ese esquema, y luego explicamos cómo lo demuestra. Imaginaros una masa, por ejemplo el Sol, y una otra masa, por ejemplo un planeta. Este planeta está yendo en esa dirección. ¿Por qué? Porque pasaba por ahí, ¿vale? Está en el punto A y lleva una velocidad con un valor V, pero con esa dirección, ¿vale? Como está atraído por una masa más grande, está sufriendo una fuerza de atracción centrípeta, ¿vale? Es decir, una fuerza que le va a atraer con más o menos fuerza en función de la distancia. No nos importa tanto que sea una fuerza como que es una aceleración centrípeta. ¿Qué quiere decir que es una aceleración centrípeta? Que va a cambiar la velocidad, ¿vale? ¿Cómo la va a cambiar? En valor, no, el valor va a ser el mismo, pero va a cambiar su dirección. Aplicando la suma vectorial, si no estuviera el Sol, la masa habría pasado de A a B pequeña. Pero como se ve acelerado hacia acá, gira y se desplaza en esta dirección, ¿vale? Esto es lo que se llama la ley del paralelogramo o la ley de suma vectorial. Yo tengo un vector para acá, un vector para acá, hago un paralelogramo, es decir, hago una paralela a esta línea aquí arriba y otra paralela a esta línea aquí y trazo la diagonal. Entonces, esta velocidad va a ser el valor que saca la nueva velocidad. Ha cambiado, ¿vale? Ha cambiado también de módulo, ¿eh? Ha cambiado el valor. Este ahora es distinto de esta distancia. El caso es que ha ido a parar a B grande en vez de a B pequeña. Si lo hago otra vez, ¿vale? Va a volver a sufrir una aceleración radial, siempre hacia el Sol, con lo cual, en vez de tender a ir ahora hacia C pequeña, va a ir hacia C grande. Una tercera posición, en vez de tender, o sea, si desapareciera el Sol, desde C iría hacia D pequeña, ¿vale? Pero como sigue el Sol ahí, le sigue teniendo una aceleración centrípeta, se desvía y va hacia D. Lo mismo ocurriría si va hacia E, lo mismo ocurriría si sigue, ¿vale? Entonces, si estos cambios, en vez de apuntarlos cada cierto tramo, los apunto completamente seguidos, yo lo que veo es que ha realizado una curva, ¿vale? Una curva que está generada por la atracción centrípeta provocada por esa masa, ¿vale? Esa masa en este caso es el Sol y eso es un planeta, pero luego veremos que esto ocurre no solo ahí. Entonces, el esquema que hizo Newton fue este, ¿vale? Si volvemos a la página de los Principia que os he puesto antes, tengo que pasar unas cuantas, la verdad. Ah, ahora me pasa. Vale. Esta vez, esta demostración, ¿vale? tal como la hace Newton, perdona que le pase. La tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, estas son las posiciones de un supuesto planeta, ¿vale? O de lo que sea, ¿vale? Este es el Sol, estas son las posiciones. Y le ocurre lo mismo. De A va hacia B, de B iría hacia C pequeña, pero acaba en C. De C iría hacia D pequeña, pero acaba en D, lo mismo, ¿vale? Solo que con la proporción de tamaño que dibujó Newton. Entonces, ¿qué ocurre? La segunda ley de Kepler lo que dice es que las áreas que barre el planeta para ir de A a B tiene que ser igual que de B a C, que de D a D. Entonces, si os dais cuenta, los triángulos son distintos, ¿vale? El triángulo ASB es distinto del triángulo SBC, o por lo menos parecen distintos. Entonces, Newton lo que hizo fue demostrar que en realidad sí que eran iguales, ¿vale? Por una parte, coge el triángulo que he pintado de verde, y por otra, el triángulo que he pintado de azul, ¿vale? Y dice que son iguales. No iguales de forma, ni iguales de proporción, sino de la misma superficie, que al fin y al cabo es lo que asumió Kepler, un poco quizá arriesgadamente. Pero luego se ha demostrado que se la jugó, pero aceptó, ¿vale? ¿Por qué tienen la misma superficie? Mirad, si yo cojo estos dos triángulos, y los saco de ahí, tienen la misma base, porque la distancia entre B y C y la de A y B son las mismas, ¿vale? Y tienen la misma altura, porque la altura es la distancia que hay desde la base en perpendicular hacia el vértice opuesto. Es decir, esta es la altura tanto de la base de azul como la altura de la base del B. Con lo cual, si los dos tienen la misma base y los dos tienen la misma altura y la fórmula del área de un triángulo es base por altura partido por 2, pues demuestra que los dos triángulos son iguales. Pero también demuestra que estos dos son iguales, ¿vale? Ahora tengo el triángulo Sol, B, C pequeña y el triángulo Sol, B, C grande, ¿vale? No solo el pequeñito, ¿vale? Esto es que está uno encima del otro. No están como antes. Dice que también tiene la misma superficie. Si lo sacamos, comprobamos que es verdad, ¿vale? Yo tengo en primer plano el triángulo amarillo y detrás tengo el otro de los triángulos. Los dos tienen la misma base, ¿vale? Porque ya hemos dicho que de B a C y de B a C pequeña había lo mismo, ¿vale? Y la misma altura. Entonces, si tienen, perdón, en este caso la base sería esta, porque la altura está en esta dirección. Tienen la misma base, que es la distancia que hay desde el Sol hasta B, y tienen la misma altura que la distancia en vertical que hay desde la base hasta el vértice contrario, con lo cual sí que tiene la misma altura. Entonces, si el triángulo azul y el verde son iguales, si estos dos triángulos son iguales, pues estos dos triángulos son iguales, ¿vale? El triángulo de abajo y el triángulo del medio son iguales. El triángulo del medio y el triángulo de arriba son iguales, pues el de abajo y el de arriba son iguales. Por lo tanto, todos estos triángulos son iguales. Es decir, las áreas barridas por algo que se desplaza girando, atraído por una aceleración centrípeta, cubren áreas iguales. Con lo cual, demuestra la ley de la conservación de la velocidad areolar de Kepler, que de forma, tomando valores infinitamente pequeños, es lo que asumió Kepler como verdad, ¿vale? Entonces, ha demostrado, a partir de la idea de la aceleración centrípeta, que eso es verdadero. Entonces demuestra una ley a partir de otra ley, pero una ley más amplia la que demuestra la otra. Entonces, hasta aquí Newton había reformulado las leyes de Kepler desde una perspectiva más amplia, pero no las había relacionado con objetos terrestres, ¿vale? Estaban las leyes del espacio por una parte y la ley de la Tierra por otra parte. Entonces, lo que hizo fue, ¿vale? Y esto es textual, de comparar la Luna en su órbita con la fuerza de la gravedad en la superficie de la Tierra. Y descubrí que se correspondían de forma bastante aproximada. ¿Cuál era la aproximación? Justo la que se esperaba al estar la Luna girando y tener una aceleración centrípeta relacionada con el cuadrado de la distancia. O sea, si te traes la Luna a la Tierra, el valor es exactamente el mismo. Si eliminas la distancia al cuadrado. Entonces, es cuando Newton unifica la física terrestre y la física celeste. Es decir, la gravedad es un fenómeno universal, ¿vale? Que explica las leyes de Kepler por los planetas y también las leyes de movimiento de caída de Galileo, ¿vale? Entonces, concluyó, después de muchas observaciones y muchas mediciones, que había una fuerza central tanto en los planetas como en los satélites como en los objetos cotidianos que atraía en función inversa del cuadrado de la distancia. ¿vale? Es decir, todos los cuerpos generan una atracción sobre los demás cuerpos. ¿De qué depende? De esa propiedad intrínseca que hace en la definición 1, que era la masa. ¿Vale? Entonces, en resumen, Newton lo que propone es que cualquier cuerpo genera una fuerza de atracción que depende de su masa, que esa atracción es de tipo centrípeto, es decir, radial e inversa al cuadrado de la distancia, y que afecta a los demás cuerpos en función de su masa, ¿vale? Atrae a los demás según su masa, más o menos por su ley de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿vale? Entonces, Newton no lo expresó así, pero se suele hacer así. Si yo cojo, quitando la m pequeña, si yo quito esta m pequeña, todo lo demás es la ley de gravedad, la constante, la masa del que crea la fuerza, por ejemplo, la Tierra, y de la distancia que hay entre la Tierra y un objeto cualquiera, como pueden ser pues este micrófono con el que estoy hablando. Entonces, todo esto será la aceleración de la gravedad con la que esta fuerza atrae a esta masa, que es la fórmula de fuerzas igual a masa por aceleración de la gravedad, o sea, el peso. Si en vez de ser, esta masa grande, la Tierra, y esta masa pequeña, el micrófono, son esta masa grande, el Sol, y esta masa grande, la Tierra, lo que nos está desarrollando es la fuerza con la que la Tierra se ve atraída por el Sol y por la cual gira alrededor del Sol. ¿Vale? Entonces, la ley de caída de gravedad de Galileo, es decir, que los cuerpos caen independientemente de su masa, ¿vale? Y que él lo explica y lo intenta escenificar, pero no puede, y lo propone con la pluma y el martillo, ¿vale? Se puede demostrar perfectamente aquí, ¿vale? Yo tengo la fuerza que crea un cuerpo. O sea, perdón, la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo X, le da igual, el martillo. Y tengo la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo Y, la pluma, ¿vale? Si yo divido la fuerza entre el uno, entre la fuerza del otro, y simplifico, me sale que la fuerza con la que atrae a la pluma entre la fuerza con la que atrae el martillo es igual a la masa de la pluma entre la masa del martillo. Si yo eso lo cambio de orden, me sale que la fuerza con la que atrae a la pluma entre la masa de la pluma es igual a la fuerza con la que atrae al martillo entre la masa y el martillo. Y como la fuerza a partir de la masa es la aceleración, y estamos hablando de la Tierra, es la gravedad. Con lo cual, la gravedad la generan por igual y atrae por igual a todos los cuerpos, pesen lo que pesen. Porque si tiene más masa, la atrae más fuerte. Si tiene menos masa, la atrae más flojo. Pero la proporción es siempre la misma, que es la aceleración. Con lo cual, tanto el martillo como la pluma caen exactamente igual. Lo único que, como hay rozamiento con el aire, pues no lo podemos apreciar, ¿vale? Quedan 2 minutos, pero es que me quedan 6 diapositivas, voy a terminar, ¿vale? Si no os importa. ¿Vale? Además ya son, bueno, lo termino, ¿vale? O sea, si alguien tiene un problema, luego que lo vea grabado, ¿vale? Entonces, porque se tenga que ir a algún sitio, ¿vale? Entonces, cualquier cuerpo, ¿vale? Esto es otra de las cosas que llaman la atención. Todos los cuerpos caen, ¿vale? Porque dice cualquier cuerpo, hemos dicho que cae, se ve atraído con la misma aceleración y por lo tanto el cambio de velocidad solo va a depender de su velocidad inicial y del tiempo de caída. Eso lo sabíamos por lo de la manzana y por lo de la pluma y el martillo. Ese espacio aumenta al cuadrado, también lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué una manzana cae? Una lanza recorre una distancia con forma parabólica, lo demostró Galileo. Y la luna no cae, la luna orbita. ¿Vale? Pues por una cuestión de velocidad inicial. ¿Vale? Entonces, fijaros, la razón es la velocidad inicial. Yo tengo un cuerpo. Si lleva una velocidad y le atrae una fuerza centrípeta, le va a desviar. ¿Vale? Dependiendo de esta desviación, va a ocurrir. Cuando la velocidad que llevaba era muy pequeña o ninguna, ¿vale? Porque yo la dejo caer, va a tender a caer, ¿vale? Va a ir hacia acá, va a volver a caer al cuerpo. Si yo lanzo una cosa muy flojita, cae. Si lanzo una cosa un poco más fuerte, cae haciendo una parábola, ¿vale? Si la lanzo muchísimo más fuerte, orbita, porque va trazando una vuelta, ¿vale? Que puede ser elíptica o circular, o una circunferencia, según la relación entre la velocidad y la fuerza. Si es demasiado fuerte, si está por encima de cierta cantidad, se va a escapar, ¿vale? No se va a ver atraído por la gravedad y va a hacer una hipérbola, ¿vale? En cualquier caso, es una cónica, bien una parábola, bien una elipse o una circunferencia, o bien una hipérbola, y se va a ir, ¿vale? Entonces, hay objetos que caen en la Tierra, la manzana, hay objetos que los lanzo un poco y acaban cayendo en la Tierra, ¿vale? Pues una lanza, algo que yo tiro para acá. Hay objetos que si yo los lanzo se ponen en órbita, los cohetes, los satélites, ¿vale? Y otros que si los lanzo se escapan y pueden llegar hasta la Luna y se escapan de la órbita terrestre, ¿vale? ¿De qué va a depender cuando lo hago lanzado desde la Tierra? De la velocidad con lo que los lance, ¿vale? La velocidad para salir de la gravedad de la Tierra se llama velocidad de escape y es de 11,2 kilómetros por segundo o 40.000 kilómetros por hora. Si yo lanzo un cohete con esa velocidad, se escapa. Si lleva el ángulo adecuado, orbita, ¿vale? Entonces es una cuestión de equilibrio. Entonces, la Luna no es que no caiga, es que está cayendo. Solo que el caer de la Luna es dar vueltas, ¿vale? Entonces, todos los cuerpos siguen la misma norma, siguen la misma ley, ¿vale? Entonces, Newton demuestra la existencia de la gravedad, de sus propiedades, pero no la explica, ¿vale? No tiene una explicación, no tiene la causa aristotélica, no tiene la causa última. Y él dice, yo no me lo invento, hipótesis no finjo, ¿vale? O sea, no me voy a inventar algo, me lo podría inventar. Podría decir que es el primer motor, o que es Dios por la glándula pineal, o algo así, pero cuidado que era creyente, pero no lo hace, ¿vale? Porque distingue el conocimiento científico. Se limita a lo que podemos demostrar empíricamente y deducir o deducir matemáticamente. Pero nada más, ¿vale? Y esto, bueno, esto es verdadero en las ciencias puras, en las ciencias duras, en la física, algo menos en la química, y ya en la biología, en la geología, en las ciencias sociales, pues ya no es tan así la forma de demostrar, ¿vale? No hay teorías numéricas para la biología. Y bueno, entonces la ciencia, ya lo vimos en la asignatura del primer cuatrimestre, es hacer hipótesis, ¿vale? En el sentido de generalizaciones o conjeturas contrastables, ¿vale? Como las leyes de fuerza, leyes de resistencia, pero los experimentos tienen la última palabra, ¿vale? Hoy, por ejemplo, sabemos que las leyes de Newton no son válidas, no son verdad, ¿vale? Que lo que rige es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad de la relatividad general de Einstein, ¿vale? Pues es lo que sabemos a día de hoy, ¿vale? Ya veremos, si os la doy yo, y si no, ya veréis en Historia de la Ciencia 2, que es la relatividad y cómo es bastante más natural de lo que nos parece, ¿vale? Es bastante más normal. Y bueno, pues esto es todo, chicos. O sea, con este tema terminamos la asignatura y terminamos toda el temario del curso. Ya tenéis el examen el día 8. Yo creía que no iba a terminar hoy. Pero bueno, por terminado está. A partir de la semana, las dos tutorías que nos quedan, voy a hacer los test para preparar la grabación.